a tener el día de hoy la continuación de nuestros estudios sobre los atributos de Dios. Y quiero hacer un breve recordatorio. Las últimas tres semanas hemos hablado acerca de la santidad de Dios, hemos hablado acerca de la justicia de Dios, acerca de la ira de Dios. Hemos dicho que en Dios no hay ninguna tinieblas, que no hay ningún pecado en Él. La Biblia nos enseña que Dios no es un anciano benevolente, que no es un anciano tolerante en cuanto al pecado. La Biblia nos enseña que Dios es santo y que Dios ha manifestado desde siempre su santidad oponiéndose al pecado, castigando a su propio Hijo en la cruz. Ha manifestado su santidad disciplinando a sus hijos. Ha manifestado su santidad por medio de los mandamientos que revelan el pecado del hombre. Y lo revela no solamente en cuanto descubren sus hechos, pero aún más descubre las intenciones y descubre los deseos perversos del corazón. Hemos hablado de que una manifestación de la santidad de Dios es la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Ya hemos leído pasajes en las semanas anteriores donde por un solo pecado Dios puso bajo condenación a la humanidad entera. Por un solo pecado los ángeles cayeron y no recibieron misericordia. Bueno, vimos cómo Sodoma y Gomorra fueron castigadas con el infierno como un ejemplo para las generaciones venideras. Vimos también la severidad de Dios en cuanto a aquellos hombres que fueron castigados duramente, los betsemitas, por mirar adentro del arca, una irreverencia. Vimos aquel castigo del hombre que se atrevió a detener el arca de Dios, Uza, y cómo pereció inmediatamente, ¿no? Los corintios muertos por tomar indignamente la Santa Cena, la Cena del Señor. Bueno, todo esto hablamos, ¿no? La ira de Dios. No podemos tener ninguna otra explicación a que el mundo antediluviano pereció y Dios solamente guardó a 7 personas, más que la ira de Dios, una manifestación de la ira y del justo juicio de Dios. La semana anterior hablamos de su justicia, que Dios es recto, que es equitativo, que su justicia siempre hace lo que es correcto, lo que es justo, que no hace acepción de personas, que la justicia de Dios es vengativa, es decir, que retribuirá a los hombres conforme a sus maldades y pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios mismo, dijimos que no teníamos que vengarnos, porque Dios mismo vengará las injusticias y las arbitrariedades hechas en contra de sus hijos. Mía es la venganza, dijo el Señor. También hablamos de que Dios remunerará a cada creyente, que Dios recompensará a cada creyente, porque Dios es justo. Y como nosotros hemos sido cubiertos y amparados por la justicia de Cristo Jesús, recibiremos la recompensa, los beneficios, como si nosotros mismos hubiéramos hecho la justicia perfecta. Si Dios no lo hiciera así, entonces sería injusto. Asimismo, estamos ciertos de que no recibiremos ningún castigo, la condenación, ¿por qué? De nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque ya hubo quien la recibió. Si Dios nos volviera a castigar a nosotros, entonces sería injusto. Pero vimos, ¿no? El atributo de Dios es, Él es justo, no hará estas cosas. Bueno, concluimos en el estudio pasado diciendo que la más alta manifestación de la justicia de Dios está en la cruz de Cristo. Es la prueba de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Es la prueba de que Dios no dejará ni un solo pecado sin castigar. Vean por favor 2 de Tesalonicenses capítulo 1. El día de hoy, como parte de la justicia de Dios, como parte de la ira de Dios, como parte de la santidad de Dios, estos atributos exigen, fíjense bien, estos atributos exigen de Dios que exista un lugar como el cielo y exigen también que exista un lugar como el infierno. La santidad, la ira, la justicia divina exigen que exista el cielo. y hace necesario también el infierno. El apóstol Pablo, vean 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6 en adelante, dice: porque es justo delante de Dios, es justo, es la justicia de Dios, es justo delante de Él pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo, el reposo de los santos, ¿no? Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar otra vez retribución, castigo, ira, es eso, la retribución, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. Fíjense cómo dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que es la manifestación del justo juicio de Dios, castigar a los malos y también dar reposo a los creyentes. Es una manifestación del justo juicio de Dios. El día de hoy, con la ayuda de Dios, que Dios nos ayude, el día de hoy hablaremos de la desgracia y de la miseria de los que pierden el reposo, de los que pierden el cielo, de los que pierden el reposo de los santos. Quiero que noten en primer lugar que este reposo y gozo de los creyentes consiste de una sola cosa, consiste en glorificar, en admirar, en contemplar a Dios. Dice, cuando Él se manifieste, en el versículo 10, se manifieste en ese día para ser glorificado en sus santos y para ser admirado. Admirado por ellos, con la contemplación de Dios, ese será el gozo y el reposo eterno de los creyentes. Vean ustedes en Mateo 5:8, Mateo 5, versículo 8. En las bienaventuranzas declara nuestro Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense bien. Estos son los creyentes, los bienaventurados, dichosos, que han sido lavados y perdonados en la sangre de Cristo. ¿Qué tendrán de recompensa? Verán a Dios, ellos verán a Dios, le admirarán en su manifestación, le glorificarán en su manifestación, le contemplaremos. Primera de Tesalonicenses 4:17. Nos dice ahí, no sé qué es. Es 4:17 de Primera de Tesalonicenses, dice ahí, declarando lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo Jesús, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y fíjense cómo dice, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo en Corintios nos aclara que seremos transformados. Y aquí nos dice, estaremos siempre con el Señor. Entonces, fíjense bien, porque el reposo de los creyentes consiste en admirar, en contemplar a Dios, en estar con Él para siempre. Apocalipsis 22:4. Se nos habla de los creyentes en el cielo y se nos dice desde el 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, 22:3 de Apocalipsis, estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, verán su rostro. Fíjense bien, el apóstol Juan se refería a Cristo y decía: vimos su gloria. Vimos su gloria. Los hombres no veían en él más que un simple carpintero, pero el apóstol Juan dice: vimos su gloria. Ese es el deleite de los creyentes, el reposo de los creyentes, contemplar la faz de Cristo Jesús. El salmista, Salmo 17:5, por favor, el salmista dijo: seré satisfecho cuando despertare a tu semejanza. Salmo 17:15 dice: en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia. ¿Y qué dice? Estaré satisfecho. Satisfecho, por fin, cuando despierte a tu semejanza, cuando sea glorificado. Entonces, pueden ustedes notar que todo el reposo, el contentamiento de los creyentes consiste de la contemplación de Cristo Jesús. Ese es el reposo. Estar con Dios para siempre. Ese es el cielo. Disfrutar de Él para siempre. Ahora vuelvan a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Estamos viendo en una forma breve, hemos hablado en otros estudios de esto. Vamos a apurarnos. Segunda de Tesalonicenses, para entrar al tema de hoy, ¿no? Si la gloria de los creyentes es disfrutar de la presencia de Dios eternamente, la condenación, el infierno, la perdición, consiste en quedar excluidos de ese privilegio. La condenación consiste en quedar eternamente excluidos de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9, que es nuestro texto, dice los que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, es la versión 60, la versión antigua dice por la presencia solamente de Dios. Pero la traducción es más apegada al griego, donde dice excluidos de la presencia de Dios. Noten que este versículo nos dice que es una eterna exclusión. Las sectas falsas que tratan de decirnos que es una aniquilación, que es una terminación de la vida, no toman en cuenta lo que dice aquí, es eternidad, es una eterna exclusión. No es el exterminio del cuerpo ni del alma, es una eterna exclusión de la presencia de Dios. Quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos todo esto? ¿Por qué hablamos con tanta certeza del cielo? ¿Por qué hablamos con tanta certeza del infierno? ¿Acaso hemos estado ahí para saber que existe, para saber que es así? Y la respuesta es que no hemos estado en ese lugar. Pero hablamos con tanta certeza porque Cristo Jesús, el que juzgará a los hombres, el que recompensará con el cielo a los suyos y el que dará el infierno y el castigo a los malos, Él mismo descendió del cielo para declararnos todas estas cosas. Nosotros no hemos estado en esos lugares, pero Él, el que descendió del cielo y que juzgará a los hombres, nos ha dejado su palabra, que dice que así es y que así será. Él mismo vino del cielo para declararnos lo que nosotros no sabemos. Dejó su palabra que nos testifica todo esto. Bueno, volvamos al tema y veamos algunas, pues, de las pérdidas de los incrédulos al quedar excluidos de la presencia de Dios. Muchas personas cuando dicen, ¿esto es el infierno? ¿Quedar excluidos de la presencia de Dios? Ni se imaginan lo que es. Vamos a tratar de hablar, si Dios nos ayuda, un poco acerca de esto. En primer lugar, lo que los perdidos no tendrán es que no serán glorificados, no tendrán la perfección personal la cual tienen los santos o la cual tendremos los santos en el cielo. Los incrédulos perderán la perfección personal que los santos gozarán en el cielo. Fíjense bien, mientras que los santos serán librados del pecado, adquirirán un cuerpo nuevo, glorificado, preparado para el servicio de Dios, los inconversos, que también resucitarán, pero no tendrán esa perfección. Aunque serán levantados, sí resucitarán, su condición solamente será mejorada para hacerles aptos para un tormento eterno, para un tormento que durará para siempre. Pero fíjense bien, ni la disposición de su corazón ni su mente serán cambiados. Los impíos se irán con su mismo sentir y con su mismo desear de su corazón ahí al infierno. Su rechazo y su aborrecimiento del bien permanecerá con ellos. Su amor al pecado, sus deseos desordenados y pecaminosos les acompañarán al infierno. De buena gana, pues cometerían pecado, seguirían pecando si hubiera oportunidad. Pero vean Lucas 16, que fue el texto que leímos. Lucas 16 hace un rato. Lucas 16, 23. Los impíos, como conservan su naturaleza pecaminosa, de buena gana continuarían pecando, pero vean 16, 23. En el infierno, es la traducción que debe ser ahí, en el griego. En el infierno, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos. El rico, ¿no? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vean ustedes, no hay tiempo para cometer pecados, ya no pueden. ¿Por qué? Porque están atormentados. Por fin el pecador ha despertado. Por fin ha abierto los ojos a su realidad. Por fin se da cuenta de las verdades espirituales. Ha despertado, no puede pecar más, ya está despierto viendo la realidad de Dios y ya no puede pecar. Ha sido despertado, su entendimiento ha sido clarificado y dice: aquí estoy, ten misericordia de mí. Pero ya es demasiado tarde para pedir misericordia. Está siendo atormentado, ya no puede pecar. Solamente será atormentado para siempre. Su disposición hacia el mal permanece. De buena gana, ya estando ahí en el infierno, obtendría la perfección de los santos si pudiera. Pero en lugar de eso, posee una condición pecaminosa, elevada para siempre, elevada a la eternidad. Jamás se quitará esa condición. El asunto es que con esa condición se dará cuenta que está mal. Que con esa condición no puede agradar a Dios, pero ya es demasiado tarde para quitársela. Ya no se puede desprender de ella. Está pegada en sus huesos, en su alma, en su yo invisible. Ahí está con él. No le abandonará jamás. Mil años pasarán y estará ahí. Millones de años pasarán y estará todavía ahí. Como el rico, ¿no? Se da cuenta de su desgracia y dice: aquí estoy atormentado en esta llama. Se da cuenta de su miseria, pero ya no puede cambiar. Ya no puede cambiar. Bueno, no solamente perderán eso. En segundo lugar, ellos, los impíos en el infierno, no tendrán ninguna relación consoladora ni ninguna comunión con Dios. Vean en Job 21. No pierdan ahí Lucas porque vamos a estar regresando. Job 21. Job 21:14. Estamos diciendo que los impíos perderán toda relación consoladora y no tendrán la comunión con Dios. 21:14 de Job dice: dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjense bien, estos versículos nos recuerdan la actitud de los inconversos hacia Dios aquí en la tierra. No querían que Dios les gobernara, no aceptaban sus preceptos, no aceptaban sus mandamientos, criticaban su palabra, no le reconocían como Dios, mucho menos oraban a Él. No tenían a Dios en su noticia. Por lo tanto, como no tenían a Dios en su noticia, tampoco se preocuparon por mantener una relación o buscar una comunión con Él. Por lo tanto, en la eternidad, Dios se negará a retenerlos en su presencia. Los echará, serán excluidos del consuelo y de la comunión que existe con Dios. Aquí en la tierra, ¿no? Muchos hombres dicen: borrachos, adúlteros, hechiceros, maldicientes, mentirosos, mundanos, codiciosos, siguen diciendo: tenemos a Dios por Padre, todos somos iguales, ustedes y nosotros. Es más, hay una diferencia, piensan ellos para sí, no más que nosotros somos más inteligentes que ustedes, porque nosotros sí disfrutamos de esta vida, así piensan en su interior. Pero sus vanas pretensiones y sus esperanzas basadas en la nada se desvanecerán en el día de Cristo Jesús, cuando Él los arroje y los excluya de su presencia, lejos de su comunión, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces se darán cuenta que podrían perder todo aquí en la tierra, pero que nada es comparable, ninguna cosa es comparable con la pérdida de Dios. El cielo es gozar de Dios, la pérdida de Dios es el infierno. Ese es el infierno, es la pérdida de Dios. Entonces se darán cuenta que debían haber buscado la comunión con Dios, ¿no? En tercer lugar, no solamente perderán eso, pero no tendrán afectos relacionados con Dios. Los impíos en el infierno no tendrán ningún afecto. Hemos dicho que no les abandonarán su condición pecaminosa, la conservarán. No tendrán ningún afecto hacia Dios. No tendrán conocimiento de Él, sabiduría del cielo, por aquí no tendrán nada en su mente. No podrán contemplar la gloria de Cristo, no tendrán el placer de amar a Cristo. No le amaron en la tierra, tampoco en la eternidad tendrán ese placer. Ni tampoco recibirán el amor de Dios en sus vidas. Nunca fueron, fíjense bien, nunca percibieron el amor de Dios mientras estuvieron pisando esta tierra. Y se irán al infierno y se darán cuenta que perdieron esa oportunidad. No podrán ser los receptores del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No tendrán el consuelo de Dios tampoco. Entonces, como el corazón, fíjense bien, los afectos y el corazón del pecador han estado ocupados, deleitándose en vanidades. Nunca se han ocupado de Dios. No les deleita hablar de Él, no les deleita oír de Él. Nunca les ha consolado el amor de Dios. Nunca les ha consolado Dios personalmente. No anhelan gozar de Él. Por lo tanto, yo pregunto, ¿podrían ser testigos de su amor ante los principados y las potestades? No podrían ser testigos de algo que no tienen en sus vidas. En el cielo testificaremos a los principados y a las potestades las grandezas y las glorias de Dios, lo que Él ha hecho con nosotros. Pero como los impíos nunca, nunca tuvieron conocimiento de eso, entonces no pueden estar en el cielo. Ni tampoco podrán testificar ni hablar del amor de Dios. ¿Cómo podrán ser parte del coro celestial? Bueno, si nunca han aprendido a amar y a querer a Dios, ni a darle gracias por nada, su pérdida será grande, ¿no? En cuarto lugar, otra pérdida que tendrán será que serán privados de la compañía de los ángeles. ¿Serán privados de la compañía de los santos glorificados? No solamente serán excluidos de la presencia de Dios, pero eso significa de no tener compañerismo con los ángeles y tampoco con los santos glorificados. Fíjense bien, en lugar del compañerismo glorioso de los ángeles, de los apóstoles, de los mártires, de los patriarcas, en lugar del compañerismo con los espíritus jubilosos, de los soldados de Cristo, los triunfadores de Cristo Jesús, los vencedores de la tentación y del pecado. En lugar de eso, la compañía de los inconversos será de otro tipo. La compañía de los inconversos serán personas de otra calidad, de otra categoría. Puros ladrones, perversos, pura gente malvada. Ángeles caídos, demonios y el mismo Satanás estará con ellos. Ahora las personas en este mundo se espantan con cualquiera cosa del misterio y de Satanás, pero será su acompañante eternamente. Los demonios estarán con ellos eternamente. ¿Qué será allí si ahora se espantan con un poco de la perversidad de Satanás? Ven una noticia de masacres y cosas dadas solamente por la intervención de Satanás en este mundo y se estremecen de miedo, pero ese será su compañero en la eternidad. El inconverso, en su vida terrenal, rechazaba la compañía de los santos. Les aburría su plática. Por el contrario, buscaba compañeros del mismo tipo, ¿no? Personas que pensaran igual, que aborrecieran la Biblia, que aborrecieran a Dios y que aborrecieran el bien. Buscadores de aventuras y parrandas, personas del mundo, personas conocedoras. Esos serán sus compañeros en el infierno. Rechazaban, como decía Acab a Elías. Dice, tú eres el que perturbas el reino. No tendrá ningún perturbador con ellos. Rechazaban, como le dijeron a los apóstoles, aquí hay esos hombres fanáticos, locos, exagerados, santurrones, espantados, que trastornan el mundo. ¿Cómo me caen gordos? Ni uno de esos estará contigo en el infierno. Todos los santos estaremos con Dios, disfrutando y gozando de la presencia de Dios. Pero los impíos serán excluidos de la presencia de Dios, de sus ángeles y de sus santos. Sabemos, ¿no?, que aún en el mundo antiguo, muchos creyentes fueron muertos como culpables de las catástrofes que pasaban, temblores o inundaciones o incendios. Nerón los culpó del incendio que él mismo hizo ahí en Roma, ¿verdad? Y los mandó matar y los persiguió. Somos aborrecidos por declarar la verdad. Somos aborrecidos por declarar a esta generación y reprocharle sus pecados. Somos despreciados. Por lo tanto, los incrédulos que han rechazado y aborrecido a los santos perderán su compañía. No la tendrán. Perderán para siempre su compañía. Es entonces en la eternidad que los perdidos comprenderán lo que el apóstol Pablo dijo, ¿no?, ahí en Hebreos. Dice, hombres que fueron perseguidos, mutilados, muertos, aserrados, y dice él, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Y ya no están con los del mundo ahora. Estaremos en el cielo para siempre, ¿no? Bueno, perderán pues la compañía de los ángeles, de los santos, estarán excluidos de la presencia de Dios. Lucas 16, otra vez, por favor. Quizás hasta aquí algunos incrédulos podrían pensar, bueno, como en este mundo hemos podido prescindir de Dios, como en este mundo hemos podido prescindir de la santidad, de la comunión con Dios, nos ha dicho que perderemos la gloria de los santos. Nos ha dicho que perderemos la comunión de Dios. Nos ha dicho que perderemos el amor de Dios. Nos ha dicho que perderemos la compañía de los santos y de los ángeles. Pero ahorita yo he podido vivir feliz sin ellos, pensarán algunos, ¿no? Quizás piensen así. Hasta ahorita he podido pasarla bien sin todo eso. Entonces así será en la vida venidera. Pero quiero que vean ustedes. Vamos a dar unas razones de por qué no será así. En primer lugar, en el infierno, el entendimiento de los impíos será aclarado. Será aclarado para que conozcan el valor de lo que perdieron. Vean ustedes en Lucas 16, 19. Dice ahí, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Luego en el versículo 27 dice, entonces le dijo, no ya en el infierno, en el mundo hacía esplendidez, ¿no?, banquetes y todo lo que el mundo se preocupa. Pero ya en el infierno, dice, le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Reconoció el infierno. Y en el versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tengan, óiganlos. Dice él entonces, dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué dice? Se arrepentirán. Reconoció el infierno, reconoció la necesidad del arrepentimiento. En ese momento, ¿no? Bueno, en ese momento los inconversos no se lamentan en ningún sentido de la pérdida de Dios porque no se dan cuenta de ello, porque están dormidos, porque están muertos a las cosas espirituales, son muy entendidos en las cosas del mundo, pero no comprenden ninguna cosa espiritual están dormidos, pero en el infierno serán despertados, comprenderán que están en el tormento, comprenderán que necesitaban arrepentirse, que necesitaban buscar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. El rico no entendía nada en el mundo, se vestía de púrpura y hacía banquetes con esplendidez, pero en el infierno comprendió algo, que necesitaba buscar a Dios. Él deseaba, decía, que aquellos mis hermanos no vengan aquí, que despierten antes de morir, que se den cuenta dónde estoy yo ahorita, atormentado en esta llama. Que ellos no lleguen aquí. El deseo de los que están en el infierno es tan horrible. Fíjense su sufrimiento, que no quieren que otros lleguen ahí. Que les avisen que los... Que no es así. El infierno es un sufrimiento consciente. Ya estaba despierto y ya comprendió, pues, el rico, la gran pérdida, ¿no? Como el conocimiento de los impíos será incrementado, por lo tanto sus penas serán mayores. Al darse cuenta de todo lo que han perdido, al darse cuenta de la gran felicidad que perdieron. ¿Cuán felices serían los que están en el infierno si no tuvieran entendimiento? Si no hubieran despertado. Estarían ahí sin despertar, ¿verdad? Inconscientes. Pero es un sufrimiento consciente. Es un sufrimiento que evalúa lo que se ha perdido. ¿Cuán felices serían los que están en el infierno si su entendimiento les fuera quitado, si fueran convertidos como brutos o idiotas o como animales? Pero no es así. Son despertados en el infierno, conscientes del sufrimiento. Si tan siquiera, fíjense bien, si tan siquiera los que están en el infierno pudieran ignorar que hay cielo, a lo mejor eso les haría un poco felices, pero no pueden. Solamente se dan cuenta que hay una gran cima entre el cielo y el lugar del castigo, pero no pueden cruzar a ningún lado. Saben de la existencia del cielo, saben lo que perdieron. Ese será su tormento, ¿no? Se darán cuenta de que la ira de Dios no era un juego. Se darán cuenta qué tan locos estaban de pecar desmedidamente, despreocupadamente. Qué tan locos estaban de despreciar el camino de Dios. ¿Por qué? Si ahora no lo perciben, ahí despertarán inmediatamente. En segundo lugar, no solamente su entendimiento, sino también sus conciencias. Sus conciencias, que ahora ya no les dicen nada, harán una real aplicación del conocimiento de Dios, del conocimiento de la verdad. Ahora, la conciencia de los impíos está silenciada, está silente, y por ello no se preocupan. Pero entonces su conciencia les golpeará momento a momento, segundo a segundo. Dice, será ahí el lloro y el crujir de dientes, porque su conciencia golpeará y golpeará. El gusano que carcome. En este mundo escuchan del infierno y de la pérdida de la gloria y se ríen. Se les hace difícil que ellos vayan ahí a ese lugar de tormento. Se les hace difícil, piensan que Hitler irá ahí, que algún asesino irá ahí, pero ellos dicen, no, ese no es lugar, yo pienso que yo voy a ir al cielo. No tienen ninguna base para pensar eso, pero lo piensan, están engañados. Nadie piensa que va a morir ahogado hasta que se ve solo en la inmensidad del mar, ¿no? Así los impíos, cuando se ven solos en el infierno, entonces saben que es verdad. Demasiado tarde se darán cuenta, despertarán y se darán cuenta que están ahí, ¿no? En el lugar de tormento. En tercer lugar, su tormento no será llevadero como en la tierra, por una razón, porque en el infierno sus afectos serán más vivos, como he dicho, estarán despiertos. Un corazón de piedra no es impresionado ni por el cielo ni por el infierno, pero fíjense bien, está dormido un corazón de piedra, ¿no? En la iglesia muchos han escuchado lo terrible, los dolores, el horror del infierno, pero no lo creen. Pero cuando estén ahí, comprenderán por qué tantos avisos, comprenderán por qué tantas advertencias, podrán sentir todo, su corazón ya no será como ahora, será un corazón sensible, sus afectos estarán vivos, vivos para sufrir el tormento. Cualquier pérdida en la tierra es nada comparado con la pérdida del cielo. Serían felices si se pudieran dormir en el sermón como quizás hacen muchos ahora, ¿no? Serían felices si pudieran jugar o distraerse. Les sacudió el sermón de un predicador, les sacudió una lectura, les sacudió un folleto. Pero enseguida se olvidaron de ello, se durmieron en la tarde, se salieron a jugar, se salieron a ocuparse en sus negocios y con sus amistades y se les olvidó. Pero ahí en el infierno no habrá salidas a las amistades, ni salidas a jugar, ni se podrán dormir jamás. Ni se podrán ocupar en nada, solamente sus recuerdos les martirizarán continuamente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, su conciencia mordiéndoles, su conciencia apretándoles y diciéndoles, ¿cuánto perdiste? ¿Cuánto perdiste, no? En cuarto lugar, algo que les atormentará mucho es precisamente sus recuerdos. Su memoria les recordará continuamente ahí en ese lugar. Les recordará muchas cosas. Les recordará que pudieron evitar esa pérdida. Les recordará que no hicieron caso de las advertencias. Ahí estarán y como el rico pensando, si yo me hubiera fijado, si hubiera hecho caso de las advertencias. Dios muchas veces puso delante de ellos la vida y la muerte, y el impío escogió la muerte. Escogieron la maldad. Y el impío dirá, ¿cómo pude hacer eso? ¿Por qué escogí mal? Pude haber escogido aquello, pero escogí esto, abracé la maldad, merezco el castigo. Se dirá mil veces, ¡qué tonto fui en escoger ese camino! En escoger el mal, en repudiar a Dios y su camino. ¡Cuántas oportunidades perdidas! Los impíos se lamentarán en ese entonces que tuvieron tiempo para todo. Tuvieron tiempo para sus diversiones, para sus deportes, para sus visitas, para su descanso. Pero nunca se lamentarán de ello. Tuvieron tiempo para buscar el verdadero tesoro que es Dios. Ahora ya lo perdieron. Recordarán que hubo momentos en su vida, quizás, ¿no?, cuando procuraron dejar el pecado, cuando hicieron promesas de volverle la espalda al pecado, cuando casi estaban persuadidos como Herodes, cuando casi estaban persuadidos como Félix, espantados por el infierno y por el juicio final, pero retrocedieron, volvieron a sus pecados en lugar de seguir adelante buscando a Dios. Herodes se regocijaba escuchando a Juan, decía se contentaba, pero después le pidieron su cabeza y la entregó. Félix se espantó con el juicio venidero, y así muchos han sido persuadidos, casi al borde de decir, por poco me convierto en cristiano, pero no siguieron adelante. ¿Qué pasará en el infierno con tales personas? ¿Recordarán eso? ¿Por qué no seguí? ¿Por qué me volví otra vez y ya comenzaba a dejar mis malas amistades? ¿Por qué me volví otra vez y ya empezaba a darle la espalda al pecado? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo pude hacerlo? Lamento, lloro, aullidos. Uno ve que entierran a una persona y los que están ahí, los dolientes, aullan, gritan. Y el infierno será un lugar de lloro, de aullidos, de gritos, donde dirán, no, ¿cómo fue posible? Tuve la oportunidad en mis manos y la desprecié. Recordarán entonces que como su mente juzgaba a Dios y decían, ah, es un tirano, es un amo duro, el cristianismo es una tonta esclavitud. Mientras que el servicio de la carne y el disfrute que tengo yo aquí en el pecado, esa es la verdadera libertad. Ese es lo único bueno que tengo en esta vida y hay que disfrutarlo. ¿Pero qué has obtenido a cambio? Te darás cuenta en ese día que bendice tu alma. Tus placeres y tus deleites no te acompañarán. En el infierno te preguntarás, ¿esto fue lo que obtuve? ¿Esto fue todo lo que gané por haber dedicado mi vida a cosas distintas en lugar de buscar a Dios? Porque no tendrás nada. Como veremos al final, ¿no? Los creyentes saben que Dios es el bendito, en donde está la vida, el gozo, la paz, y que toda buena dádiva está en su mano y proviene de su mano. Si lo pierdes a Él, pierdes todo, no tienes nada. Los impíos se darán cuenta que perdieron todo, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de sus bendiciones, excluidos de todos los deleites temporales que tuvieron en este mundo, porque eso se los da Dios ahora, pero ustedes no lo ven porque están dormidos. Están dormidos. En el infierno te preguntarás, ¿esto fue lo que obtuve? ¿Nada? Obtuviste el infierno solamente. Perdiste tu alma para ganar el mundo y no ganaste nada. Algo que añadirá más dolor al tormento eterno es el hecho de que cada persona ha sido su propio verdugo. Nadie le forzaba a pecar, nadie le metía el pecado a fuerzas. Tampoco en el infierno las personas serán castigadas por la culpa de otros. Serán castigados solamente por sus propias culpas. Algo que atormentará tanto a los pecadores en el infierno es que voluntariamente escogieron su propia destrucción. Nadie los forzó. Nadie los metió a que siguieran el camino del mal. Ellos solos escogieron el mal. Y no conformes con eso, fíjense bien. En el infierno, cada pecador recordará no solo su culpa, sino también cuánto se esforzó para rechazar y apartar a Dios de su vida. Sí, cuánto se esforzaron por apartar a Dios de su vida. De continuo la providencia divina les avisaba, les guardaba, pero no la querían, la echaban a un lado. De continuo la conciencia les avisaba del peligro hasta que la cauterizaron. Y ya quedó bloqueada. De continuo la ley de Dios y sus juicios les advirtieron. No les hicieron caso. Se empecinaron y seguían. De continuo las enfermedades y el peligro te hicieron pensar en Dios. Te hicieron pensar en la vanidad de este mundo y en lo escaso que somos y débiles que somos. Pero no hiciste caso, al rato lo olvidaste. La muerte de seres queridos te hizo reflexionar un poco, te movió el corazón duramente y después lo olvidaste. Te empecinaste en seguir, aunque el pecado destruía tu cuerpo con enfermedades, aunque el pecado destruía tu familia, aunque el pecado te causaba pérdidas, enojos, con todo empecinado seguiste. Es justo entonces que recibas ahora lo que tú mismo buscaste, ¿no? La condenación. Si hubieras hecho caso, si en lugar de reírte y burlarte hubieras entendido, ¡qué feliz serías! Pero ya es demasiado tarde. Ahora sin bendiciones temporales y sin Dios, que es quien las otorga. Habiendo buscado y hecho tu esfuerzo por el mundo, perdiste lo principal, ¿no? Fíjense bien, Deuteronomio 32. En el cántico de Moisés, Deuteronomio 32:29 dice, ojalá fueran sabios, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá. Qué angustia pensar en todo esto, qué remordimiento. En el infierno te darás cuenta de tu verdadera desgracia. Si entendieras tus postrimerías, si entendieras el final que te espera. si despertaras hoy, si escucharas las advertencias hoy, si buscaras a Cristo hoy. Finalmente vamos a hablar que la desgracia de los incrédulos no solo es todo lo que hemos hablado hasta ahorita. La desgracia de los incrédulos, como he estado diciendo, incluye la pérdida de los deleites temporales que ahora les llegan y que embotan sus sentidos. Todos esos deleites que le hacen placentera la vida, entre comillas, serán quitados, ¿no? Vean ustedes en Mateo 13:41, por favor. Mateo 13:41. Dice ahí: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oigan. ¿Se dan cuenta ustedes? Serán metidos en un horno de fuego. Muchas personas les desagrada escuchar esto, no les gusta oír, piensan que es una invención, pero yo quiero recordarles, ¿no?, el ejemplo de cómo Dios pudo preservar, ¿no?, el cuerpo de Sadrach, de Mesach y de Abednego ahí en el horno de fuego. Aún ni sus ropas olían a fuego. Sin embargo, los guardias que les echaron fueron quemados. ¿Sabe Dios reservar a los impíos para el infierno, para el tormento y la llama eterna? ¿Sabe Dios cómo hacerlo? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No tendrán paz ni alegría. Sus cuerpos serán preparados para ser eternamente quemados. Los perdidos solamente gritarán y llorarán. Un lugar de lloro y de crujir de dientes. Aullarán en medio de su tormento. Aullarán en medio de su desgracia. Se verán a sí mismos leprosos, con el cáncer del pecado, sin Dios. Lo que buscaban lo han obtenido, ¿no? Sin Dios. Ahí están sin Dios y sin ninguna esperanza. Y si esto fuera poco, les vuelvo a decir, pasarán 100 años, 200, 1000, millones de años, y permanecerá su misma condición. No será cambiada jamás. En Lucas 16:19, otra vez, ¿no?, el rico aquí en la tierra, vestido de púrpura, haciendo banquetes de lino fino, decía, vestido de púrpura y de lino fino, cada día haciendo banquetes con esplendidez. Pero en el infierno el rico fue, bueno, fíjense bien, fue desnudado de sus ropas, desnudado de sus ropas de lino y de púrpura, y nunca más ha vuelto a celebrar una comida, nunca más ha vuelto a celebrar un banquete. Sigue hoy y seguirá para siempre atormentado en una llama. Los creyentes están con ropas blancas, la justicia de Cristo les cubre. ¡Qué miedo da a las personas ser desnudadas! Ser mostradas tal como son, en su condición perversa y culpable. Pues Dios les quitará toda vestimenta. Permanecerán así, sin la justicia de Dios, desnudos, sin vestido, sin justicia, y eso para siempre. El rico jamás volverá a reír, ni a vestir buenas ropas, ni a deleitarse con banquetes. Todo terminó, lo terrenal será consumido por el fuego. Solamente quedará el cielo nuevo, el cielo de Dios. Aquello de lo que te hemos hablado tantas veces, aquello que muchos de vosotros despreciáis. En tercer lugar, el mayor tormento de los impíos será que su castigo proviene de Dios, del Dios eterno, con quien se han enemistado es con el Dios eterno. Nunca terminará su castigo, millones de años pasarán y continuará su castigo. Mejor hubiera sido disgustarse, Muchas personas no han seguido a Dios, supuestamente para no perder amistades, familias, cosas terrenales. Mejor hubiera sido disgustarse con ellos, pero te has disgustado con el Eterno, te has enemistado con el Eterno. Por lo tanto, su ira y su venganza son incontenibles. Pisotearon y despreciaron la misericordia en este mundo, por lo cual recibirán castigo sin misericordia. Toda la misericordia que les fue ofrecida en este mundo, la despreciaron. Por lo tanto, fíjense bien en 16:24, en el infierno, el rico decía, ten misericordia de mí, algo que debió haber hecho en este mundo, en esta vida, y algo que tú, si no eres creyente, debes hacer en esta vida, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En el infierno gritarán eternamente, ten misericordia, pero como Dios tuvo misericordia siempre, y ellos la pisotearon y la despreciaron, entonces no tendrá ninguna misericordia de ellos. La sola mención, fíjense bien, la sola mención del enojo de Dios, su ira, su castigo, el infierno, estremecen a las personas. Si van caminando ahí y de repente cae un rayo, se espantan las personas, tiemblan. Si están en medio de una tempestad, en medio de un temblor. Yo me acuerdo, me platicaron muchas personas acerca del temblor de México. ¿Cuántas personas gritaron? ¿Cuántas personas prometieron que seguirían a Dios? ¿Cuántas personas decían, no, no queremos morir? Se les olvidó muy pronto, ¿verdad? Y volvieron a sus pecados. El infierno recordarán, en el infierno recordarán todo eso. Si tan solo una manifestación de algo, fíjense bien, todo lo terrenal es algo simplemente como una figura de lo espiritual. Lo espiritual es mucho más fuerte. Es un dolor mayor todavía. Ningún dolor en la carne puede ser comparado con el dolor del espíritu, con el dolor del alma, con el castigo del alma. Yo les digo a todos aquellos a los cuales no han buscado verdaderamente a Dios, tengan misericordia ustedes mismos de sus almas, compadézcanse ustedes mismos de sus almas, compadézcanse y busquen a Dios hasta que lo encuentren. De otra forma, esto que hemos hablado en una forma muy limitada a causa de nuestra debilidad y de muchas cosas, de nuestra falta de entendimiento. Pero todo esto de lo que hemos hablado, esto es solamente una descripción humana de lo que es el sufrimiento eterno, ¿no? Excluidos de la presencia de Dios. Vamos a terminar comentando nada más. Es lamentable, ¿no?, que, en primer lugar, que muchas personas religiosas o no religiosas, aún los más profanos y los más pecadores de este mundo, piensan que irán al cielo. Tienen esa esperanza. Si uno habla con un borracho, si uno habla con una persona de cualquier tipo de pecado, mentiroso o como sea, piensan que van a ir al cielo. En realidad nadie piensa que va a ir al infierno. Están dormidos. No tienen ninguna base. Su esperanza solamente es, pues yo pienso que yo voy a ir al cielo con Dios. ¿Pero no has pensado que puede ser castigado? No, yo pienso que voy a ir al cielo. Todos tienen una idea de que van a ir al cielo. Esa esperanza será desvanecida, hecha polvo y hecha talco, en pocas palabras, ¿no? Cuando aquí en el mundo no le conocen a Dios, bueno, todo, ninguna esperanza servirá, ¿no? Muchas personas pues tienen esa esperanza, dicen que creen y confían en Dios, pero con sus hechos le niegan, con su vida le niegan. Pero fíjense bien, fuera de Cristo, fuera del refugio que es Cristo Jesús, no hay ninguna esperanza para nadie. Fuera de Cristo Jesús no hay ninguna esperanza para nadie, en ningún otro lugar. Ningún lugar puede esconder de la ira y del infierno de Dios más que Cristo Jesús. La justicia que Dios exige tiene que ser cumplida. El castigo y la recompensa que Dios promete serán según Él lo ha dicho. Si estamos en Cristo, nuestros pecados han sido castigados. Nuestra justicia ha sido ganada por Él. Somos salvos por gracia. Pero si no es así, entonces no hay ninguna esperanza. Solo Él es el camino para ir al cielo y solamente la fe en su obra. Solamente es la única forma de ser aceptado por Dios, estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Por lo tanto, acude a Cristo. Ruégale por tu vida. Ruégale para que escapes del lugar de tormento que Dios ha preparado para todos los que le aborrecen, los que le rechazan, los que no escuchan la verdad de su evangelio. Job 41, y vamos a terminar con ese texto. Job 41, versículo 11. Hemos dicho que Dios es el bendito. La palabra bendito, bienaventurado, quiere decir que Dios es el dueño de todas las cosas, que de Él proviene la vida, el amor, el gozo, la paz, el contentamiento. Todas las cosas provienen de Dios. 41:11 dice Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Fíjense bien. Todo lo que los hombres buscan con tanto afán, lo que los hombres están, a lo cual los hombres se aferran en este mundo y a causa de eso no siguen a Dios, ¿qué dice? ¿De quién es? Es de Dios. Al aferrarse a esas cosas están desechando a Dios, y eso de lo que se aferran es de Él. Los creyentes que se han aferrado a Él tendrán todas esas bendiciones y más, porque han tenido el gran tesoro, a Cristo Jesús. O tienes a Dios y tienes todo, o no tienes a Dios y no tienes nada. Eso es ganar el cielo, ganar a Dios. Ir al infierno es perder a Dios, perderlo todo. Entonces, quiera Dios que entiendas, como dijimos, ¿no? Que entiendas tu fin y cuáles son tus postrimerías. Quiera Dios que seas sabio y entiendas cuál es el fin.